Hey moms, it's Mandy here, mom of two wild, wonderful teenage boys who both just wrapped up their braces journey with Shirk Orthodontics. And let me tell you, their smiles are absolutely stunning. But what made me really fall in love with Shirk Orthodontics wasn't just the results. It was how easy they made the whole process for me as a busy mom. Best part, other than five convenient locations, is they offer a free exam. Go online and book today at yoursmilemaker.com.
Mention code BACKTOSCHOOLSMILE at your new patient exam and receive clear ceramic braces valued at $450. Free.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia: las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a este programa donde ya sabes que vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos tendremos una noche impactante.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Desde luego que te invitamos a participar. ¿Cómo le puedes hacer? Mándanos un WhatsApp al Miedofon 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí te estamos esperando.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante.
Y ahora la nota que da mucho de qué hablar y que se convirtió en viral: la imagen de una extraña criatura marina en la playa Emu Park, en Australia. Se creyó que era un tiburón, un escualo, una foca muerta. Bueno, hay muchos comentarios de cuál animal es este. Sin embargo, aún no se define cuál es la especie. Mide 1.5 metros, tiene dientes, cola que está como si fuera carcomida y su cabeza es plana y redonda. Justin Hill fue la persona que descubrió este animal, le tomó la imagen, la subió a su Facebook y de ahí empezó la controversia, qué tipo de animal sería este, y ya es viral esta imagen, te la compartimos en miedoteca.mx. Tú chécala y ¿qué crees que sería esto? ¿Qué tipo de animal? ¿Sería algo extraño, no de este planeta, o bien simplemente es una especie, pero debido a las condiciones en las que se encuentra, pues a lo mejor no se reconoce, Nacho?
sí pudiera ser algo ya conocido, como tú lo decías, pero pues especialistas en esto de la criptozoología pues pueden dar el clavo, ¿no?, de lo que se trata. He estado yo leyendo y he encontrado bastante información al respecto de algunos animales que son completamente desconocidos, es decir, que tienen pocas apariciones, poca gente los conoce, porque es como si fueran hallazgos, Gina, criaturas que no son muy comunes, que desde luego son extrañas, y por eso se han estado catalogando, se ha estado haciendo más grande el catálogo de todos los animales, porque hay que estudiarlos, hay que sacarlos definitivamente del lugar en donde fueron extraídos. Hay que tomar en cuenta la forma que tienen para poder hacer una investigación real, y esto es lo que ya se está elaborando en un muestrario para que sean específicamente determinada su especie y específicamente todo lo que tiene que ver con su forma de vida, cómo se alimentan y todo esto. Está poniéndose interesante. Nosotros pensamos que ya conocemos todo, pues no. Están saliendo animales completamente raros, extraños, que no se sabe cuál es el origen.
Checa la imagen y nos das tu comentario. Además, en otra nota, fíjate que nosotros conocemos perfectamente, ustedes y nosotros, la mano peluda. Pero tú habías oído hablar del planeta peludo. Bueno, pues fíjate que un equipo internacional de investigadores de la Universidad de Ginebra acaba de descubrir un planeta que tiene una extraña trayectoria elíptica que le lleva a orbitar sobre sus polos de su estrella, Nacho. Esto es extraño, su superficie se evapora como la de un cometa y tiene el tamaño de Neptuno. Se encuentra a, calculan más o menos 33 años luz de distancia de este planeta, del de nosotros, el de planeta Tierra, y este sistema planetario estaría entonces literalmente boca abajo. Es una estrella que ha hecho correr ya ríos de tinta debido a que alberga un extraño mundo bautizado, así lo han bautizado los investigadores, como el planeta peludo.
Imagínate nada más, ya tendríamos nuestro propio planeta. Bien, ¿no? Bien, por eso.
¿Con que pues, no nos manden a vivir allá?
¿O a transmitir desde allá?
¿Verdad?
Estaría genial. Bueno, pues en este estudio los investigadores revelan que además de esa espesa cabellera que aparentemente es de gas y polvo, este mundo tiene una curiosa órbita polar que le lleva a pasar regularmente sobre los polos de la estrella en un lugar al girar alrededor de su plano ecuatorial, como sería lo normal. O sea, es bastante raro, ¿no? Los científicos han intentado armar este rompecabezas que los tiene desde hace 10 años pues completamente desconcertados, no saben ni por dónde, han estado haciendo muchas pruebas, han estado haciendo muchas anotaciones, pues esto tiene que ver con Gina, pura ciencia.
Este planeta está sujeto a enormes fuertes mareas que se encuentra pues increíblemente cerca de su estrella. Dicen que apenas el 3% de distancia que separa la Tierra del Sol, y esto pues es un acontecimiento interesante. Nos llamó la atención el hecho de que pues ahora también haya un planeta peludo. Esta investigación está a cargo del investigador Vincent Bauer, investigador del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias allá en la Universidad de Ginebra y autor principal del estudio. Y entonces ya sabes, ya también tenemos, pues Nacho, nuestro planeta peludo.
Fíjate, nosotros que andamos bautizando todo, ¿no? Que si el miedo móvil, que si el
miedofón.
Ajá, el auto peludo, ¿te acuerdas del auto peludo?
Sí, ¿se acuerdan?
Tantas cosas que hemos sacado con esto de peludo, pues nada más nos faltaba el planeta peludo.
Y ya lo tenemos, ya nos lo ganaron, ¿no? Ya lo bautizaron ellos allá en Ginebra, pero pues ya lo conocemos ahora nosotros. Nacho, temas insólitos, extraños, que dan mucho de qué hablar.
El peludo planet, ¿no?
Exacto. Y en otro nota, otra información, un ex trabajador, fíjate, del Área 51 afirma que ha volado un ovni y que ha viajado a través del tiempo. ¿Qué te parece? Este hombre que dice ser un ex trabajador de esta Área 51, que es muy famosa, dice que fue reclutado por el gobierno norteamericano para pilotear una nave espacial y pues él se llama Robert Miller, explica cómo solía trabajar en la base de la Fuerza Aérea y que incluso lo pusieron a volar un objeto volador no identificado usando solamente su mente.
Pero quedamos, Gina, que ya no les íbamos a llamar objeto volador no identificado, sino le íbamos a llamar OVIS, objeto volador identificado, porque pues obviamente sí no sabemos quién está dentro, pero sí sabemos que hay algún ser extraterrestre, algún ser alienígena posiblemente, ¿no? Pues este señor Miller muestra cómo estas naves trabajan, tiene algunas pruebas de vida extraterrestre, se ocultan dentro de las instalaciones de Groom Lake. Él también detalla un recuerdo particular de cuando se le pidió que probara uno de los vehículos voladores. Él dice: recuerdo que me llevaron dentro de la nave y hasta el asiento del piloto solo había lugar para una persona en esta embarcación gigante. Miré alrededor de la cabina y solo vi un asiento, sin volante por supuesto, sin otros controles. Había sin embargo un casco que me dijeron que la nave estaba controlada telepáticamente. Y esto me hace recordar, Gina, a esos nuevos visores que están surgiendo, en donde pues la realidad virtual es cada vez más presente en la vida de todos, es más cotidiano. Antes era algo como muy lejano, sin embargo cada vez está tomando más importancia. Y esto tendrá que ver precisamente con tecnología alienígena, esa es la pregunta. A él le dijeron que imaginara que la nave comenzaba a flotar sobre el suelo, pero no funcionó, le faltó imaginación.
Este hombre pues está relatando una serie de detalles, Nacho, que están causando controversia. ¿Será verdad? ¿Acaso todo lo que él está diciendo? A la hora que tú trabajas en el Área 51 o para el gobierno norteamericano, yo creo que haces un contrato, un convenio donde tú no puedes estar emitiendo toda esta información.
Así
Sin
es.
Embargo, este hombre pues ahora está muy asediado porque dicen, bueno, a ver, cuéntanos más, ¿qué sucedía? ¿Qué te parece esta información? Vamos a una pausa. El Miedofón 55 2193 5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
En la vida hay que saber tres cosas: no rogarle a nadie, no confiar en nadie y no esperar nada de nadie. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Estamos recibiendo todos sus comentarios acerca del planeta peludo, Nacho. Hay muchos comentarios. Dice, ¿en serio planeta peludo? Marcelino Peña dice, primos de la mano peluda, allá se encuentran. Osiris Royal, planeta peludo, qué loco. Bueno, sí, parece bastante extraño. Dice Angélica María Torres, pues ha de estar de pelos ese planeta. Sí, efectivamente, pues muchas gracias por todos sus comentarios. Y este hombre pues está relatando una serie de detalles, Nacho, que están causando controversias. Y cuando se subió en esta nave, todo lo que relata y cómo dice que era este procedimiento para manejar esta nave y cómo se sentía él, que incluso a la hora de que él se estaba imaginando ya que él era la nave, empezó a sentir como si estuviera flotando en el suelo, sintió las vibraciones y entonces incluso cree haber viajado en el tiempo, pero después se desmayó y ya no supo más de él, quedó inconsciente.
Solamente con el hecho de imaginarlo, habíamos platicado, mejor dicho, en otras ocasiones sobre estas nuevas tecnologías que ya están utilizando un vehículo el primer vehículo que iba a ser manejado o conducido telepáticamente, al parecer ya está en el prototipo, ya está casi listo para empezar a hacer sus reproducciones. Bueno, pues esto es una prueba, Gina, de que pudiera venir toda esta tecnología de los extraterrestres. Estos ovnis, según lo que comenta este señor, pues efectivamente se manejan vía mental, vía telepática, puras ondas mentales.
Además aquí, Nacho, esto fue revelado justo un día después de que aparecía el video de aviones de combate de Estados Unidos que encontraron un objeto inexplicable y que fue revelado hace apenas unos días por el Pentágono. Bueno, ya tenemos también aquí en la línea a Armando López, que nos quiere compartir una experiencia. Armando.
Hola, ¿qué tal, Gina? Buenas noches, Nacho.
Hola, sí.
Pues ya listos aquí para escucharte.
Pues ahora sí que sobre lo que están hablando de ayer del rancho.
Sí.
Lo que les digo es que pues yo no necesitaría ni el rancho ni la casa embrujada, porque aquí donde tienen su casa, hay más fantasmas de sobra que nada. Como vivo en una escuela, desde que nací vivo en esta escuela. Pero esta escuela en el 85 se cayó y hubo varias víctimas. Y antes de ser una escuela, era un convento de monjas. Entonces, pues ahora sí que ha habido varias apariciones y varios sustos a los trabajadores, porque llegan en la mañana, por ejemplo, ellos llegan al cuarto para las 6 y les da miedo subir a los salones cuando está oscuro todavía, porque sienten que alguien los ve o sienten que los tocan. Entonces, cosas por el estilo. Y por ejemplo, en mi caso, una vez estaba un amigo jugando conmigo aquí en una cancha que estaba aquí en el patio. Eran como no era muy tarde, eran las 8 de la noche. Cuando de repente el balón se me va al patio de atrás. En el patio de atrás pues no hay luz, y en sábado. Entonces, al momento de recoger el balón, pues él me acompañó, ¿no? Porque pues sí me daba miedo, pues tenía como 13 años y él tenía como 16. Entonces, al momento de voltear al fondo del patio, vimos correr una silueta blanca. Pero lo peor de todo es que volteó, o sea, se le veían las facciones, o sea, se le veía la nariz, lo de las cuencas de los ojos, pero era traslúcido, pues. Entonces, pues yo, la verdad, del impacto yo no dije nada, pero en el camino hacia el patio de enfrente me dice mi amigo: ¿viste lo que yo vi? Dije: no, entonces no estoy loco. Al momento de pasar al otro patio, vuelve a pasar la silueta. Me dijo: ¿sabes qué? Yo ya no vuelvo a venir a tu casa. Y se lo juro, hasta en la fecha lo he vuelto a ver y todavía se acuerda de ese caso.
Mira.
Y aparte, pues los veladores que no duran aquí, porque igual, pues como son, ahora sí que en vez de veladores, vela duerme. Entonces, pues una vez hasta uno de ellos sintió como le estaban ahorcando, y que alcanzó a ver que uno de ellos estaba vestido como los alumnos de aquí. Pero sí, son varias apariciones de los alumnos y secretarias que han visto a una monja. Pero porque son dos edificios que sobrevivieron a los sismos y que eran de esa época del convento.
A ver, Armando, no me digas dónde está, no, nada más dime, obvio, si es aquí en el Distrito Federal.
Sí.
Ok.
Sí, es aquí, bueno, cerca de la Roma, para así decirlo.
Bueno.
Yo te escucho. Entonces, tranquilo, sí. Yo, ¿a ti no te da miedo?
No, pues se acostumbra uno, porque la verdad sí había veces, bueno, ahorita porque pues no puedo caminar, pero pues antes iba a ir a guardar mi coche, tuve un accidente. Entonces al salir en la madrugada a guardar el coche, y luego me decían, oye, y pues uno voltea y piensa que es el velador, ¿no? Y el otro día pues le digo a mi papá, le digo, oye, ¿vino el velador? No vino ayer. Ah, caray, pues uno voltea y se saca de onda, ¿no? O de repente nada más oyen las vocecitas como le hacen, oye, aquí, pero pues uno se acostumbra, o sea, uno le quiere ver la lógica, que sea sonidos de la calle o algo así.
Sí, sí, lo quieres
pero
justificar.
Sí, sí, se acostumbra uno, la verdad. Hasta una vez a una de mis hermanas sí se le metió un espíritu.
Ajá.
La tuvieron que, pues la verdad, no podían ni agarrarla porque estaba igual jugando con sus amigos, básquetbol, se metió y mi mamá, pues, en paz descanse, pues la mandó a lavar los trastes. Pero en la cocina falleció uno de los alumnos.
¿Por qué?
Entonces, ella dice que estaba lavando los trastes y de repente sintió que la agarraron. Cuando volteó, dice que perdió el conocimiento. Entonces, mi hermana la mayor la encontró allá afuera, estaba llorando. En la noche estaba llorando. Entonces, dice que cuando le preguntó qué tenía, empezó a reírse, pero con una risa muy macabra, como dicen, y dice que le empezó a insultar, a decir de groserías, y el velador y entre ellas no podían agarrarla, hasta que les hablaba con una voz así muy tétrica, pues.
Sí.
Pero ya agarraron y pues ahora sí que hasta la bofetearon. Y ella perdió el conocimiento y hasta el otro día que despertó dice que ya no se acordaba de nada. Y pues la verdad sí estábamos, pues aquí antes teníamos esa tele de esas que eran como de que le tenías que apretar bien duro el botón y jalarlo para que prendiera.
Sí.
Entonces la tele se prendía o luego se apagaba o luego movían los sillones. Ya los perros que teníamos, porque teníamos una jauría casi de perros, teníamos como 8 perros, pues luego bajaban de lo que son los laboratorios o del edificio donde están los salones, como si los hubieran golpeado, llorando así, chillando, y se querían meter y ya no querían salir. Pero pues en sábado, bien, y igual los sábados no viene el velado.
Ajá.
Entonces sí, son varias experiencias. Pues aquí fallecieron, según la placa que está, murieron 7 u 8 alumnos y una señora con un bebé en brazos. Entonces sí dicen que se manifiestan los alumnos o de repente no, que ya no les gusta ir a las maestras, ya que se fueron los alumnos al baño porque dicen que se aparece una niña o cosas por el estilo.
Sí.
Entonces, hay bastantes apariciones en la escuela, todavía hasta la fecha, ¿eh?
Uh-huh.
Hasta la fecha todavía.
Son agresivos, ¿no? O sea, hay partes, digamos, lo que pasa es que estos seres son territoriales. Ahora, ¿hay lugares de la escuela en donde son más agresivos que en otros o digamos que es una generalidad?
Sí, más que nada, como han arreglado la escuela varias veces.
Ajá.
Hubo un tiempo en el que nos cambiaron ahora sí que de la casa a una parte de la escuela donde está un salón de música.
Sí.
Pero en ese edificio se siente no frío, lo que le sigue. Entonces, en esa área se siente la vibra muy pesada. y es donde más espantan, es donde más han visto, es donde dicen que se aparece la monja. Uh-huh. Y donde, por ejemplo, lavamos los trastes y ya, ¿no? Pues cerraba uno la llave y se abría cada rato.
Okay.
Hasta luego sentíamos como nos tocaban, o oíamos que alguien estaba platicando afuera y pues no había nadie, y cosas por el estilo. O luego se oía cómo se mueven las bancas de los salones. Uh-huh. Pero pues claro que a las 11, 12 de la noche pues no hay nadie.
Ahora, aquí lo interesante es saber si ustedes también ya han identificado. Entiendo que la monja está perfectamente identificada, pero ¿ella es pacífica o es agresiva?
No, ella es pacífica, nada más se ve cómo pasa por los ventanales del edificio exactamente del que te estoy diciendo.
Sí.
Y pero es tranquila, nada más se ve la silueta y se ve que está mirando hacia el patio, o nada más se ve cómo pasa.
Armando, vamos a ir a una pausa y vamos a regresar. No vayas a colgar el miedofón, está listo. 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La vida no te pregunta si quieres ser fuerte. La vida te obliga a hacerlo. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Por estar con nosotros, les estamos pidiendo sus mensajes, Nacho, que ya nos están llegando, y por supuesto vamos a estar recibiéndolos. Es una manera de estar en contacto con ustedes, y ahorita estamos platicando con Armando López. Él vive en una escuela que pues tiene el fenómeno sobrenatural en cada una, Nacho, de sus áreas. Durante muchos años han vivido y han sentido esto que sucede ahí.
Así es. Oye, Armando, al irnos a la pausa estábamos comentando de estos seres que ya tienen ustedes identificados. Decías que la monja sí es tranquila, es pacífica, pero hay otros que sí han llegado a ser agresivos. Por ejemplo, este que atacó a tu hermana, me parece, ¿verdad?
Pues sí, lo que me parece es que haya sido uno de los alumnos. Porque hasta una vez, que cuando ellas eran más chicas, uh-huh, ya sabes que se le da uno por jugar a la Ouija.
Sí, sí.
Entonces, le preguntaron al espíritu que cómo se llamaba. Y resultó que se llamaba como uno de los fallecidos del 85.
Uh-huh.
Le dijo, si no me crees, ve a la placa. Entonces, pues fueron a ver la placa y exactamente estaba el nombre del muchacho este. Igual es mi tocayo, ¿no?
Claro.
Pero y pues sí, o sea, de ahí les empezó a decir que les empezó a decir varias cosas que se hicieron ciertas.
Sí.
Al igual, antes sus amigas de mis hermanas venían a hacer trabajos con ellas aquí y dejaron de venir por lo mismo, porque son dos edificios, uno adelante, uno atrás, y dos del lado derecho y del lado izquierdo hay otro.
Uh-huh.
Uh-huh. Entonces, en el de atrás iban a hacer sus trabajos y todo eso. Entonces, en una vez, y estaba con sus amigas haciendo una exposición que iban a presentar, y mi hermana le dijo, ¿saben qué? Pues permítanme, ahorita regreso, voy por unos plumones. Y al regresar, me dijeron, oye, pues qué clases o qué. No, hoy no debe de haber clases, y hoy es sábado. Ay, no nos digas eso, porque acabamos de ver a dos alumnos allá enfrente. ¿Alumnos? Sí, pues el uniforme es verde con gris, ¿no? El clásico, ¿no? Uh-huh. Dice, no, es que no puede ser porque es sábado y hoy no viene nadie. Ay, no, pues igual sus amigas ya nunca quisieron volver a venir a hacer algún trabajo con ella. Uh-huh. Por lo mismo de que sí, son los, más que nada, los que desaparecen son los alumnos también.
Oye, entonces estamos hablando de que es una escuela de nivel medio superior, secundaria. Ajá. Secundaria, ¿no?
Exactamente.
Ok, ahora, es una edad difícil, ¿no? Vamos, los muchachos de esa edad sabemos que son un tanto rebeldes, incontrolables, pero mencionabas tú que cuando jugaron a la Ouija, ahí en ese lugar, hicieron preguntas que después se hicieron realidad, como si adivinaran el futuro.
Ah, exactamente. Sí, como por ejemplo les preguntaron que, como ellas también estuvieron aquí, les preguntaron que si se iban a quedar en tal vocacional o así, y a una le dijo que no se iba a quedar y a la otra le dijo que sí se iba a quedar en la que quería, y así uh-huh. fue. Uh-huh. Entonces, preguntas así, pero gracias a Dios de ahí no pasó a mayores, porque uh-huh. ya todo lo demás que te estoy contando ya venía de atrás.
Ok, es que ¿sabes qué? El asunto es de que un fantasma no puede aventurarse a predecir el futuro. Sabemos que ni siquiera el mismo demonio puede predecir el futuro, según algunos expertos, sino que necesariamente lo que hacen ellos es como que interpretar las actitudes, los pensamientos de la gente, y es por eso que pueden aventurarse, ¿no? En ese sentido. Pero al llegar a hacer esto, ya estamos hablando de que no es un fantasma, no es un alma perdida, sino que esto ya pudieran tratarse de demonios.
Exactamente, es lo que yo también he pensado a veces, porque sí, sí, o sea, ya para las cosas que hacen, por ejemplo, igual aquella vez que nos cambiaron a esa parte de la escuela, hasta nos aventaban las esferas de Navidad, o sea, del árbol de Navidad, era por esta fecha, uh-huh. las esferas de Navidad nos las aventaban, o sea, no se caían, ¿no? Las aventaban. Uh-huh. Entonces sí era agresivo el espíritu este.
Ajá.
Porque aparte te digo que hasta nos movían los sillones, nos apagaban la tele. De repente pensábamos que mi papá andaba en los pasillos y no, él estaba en su cuarto ya descansando.
Sí.
Entonces sí, son más que nada, sí, eso era lo que daba más miedo, ¿no?
Entonces estos seres sí tienen toda la intención de provocar temor.
Sí, una vez, por ejemplo, sí se me hizo impresionante porque aquí en tu casa, haz cuenta que la ventana da hacia el patio.
Sí.
Y pues tengo dos perros ahorita, y tenía un gato, pero el gato se llevaba bien con los perros. Entonces el gato estaba en la ventana, y pues yo viendo la tele normal, volteo hacia la ventana, porque dije, ay, pobre gato, no quiere entrar por los perros, yo creo. Entonces levanto la cortina para que pudiera ver hacia adentro.
Sí.
Y al momento de que pues dejo la cortina de arriba, lo juro por Dios que vi como, hasta se vio como bajo un escalón que hay aquí afuera, una sombra negra. Uh-huh. Y yo dije, ¿qué onda, no? Pero al momento de que yo volteo, también voltea el gato.
Sí.
O sea, voltea al mismo tiempo que yo.
Ok.
Entonces, pues yo pensé que era el velador.
O sea, que a los dos les llamó la atención, ¿no? O sea, los dos reaccionaron igual.
A mí le llamó la atención. Uh-huh. Sí, no se espantó, pero sí le llamó la atención y se quedó fijamente viendo a... Ahora sí que como gira incompleta, casi casi completa la cabeza, así se quedó el gato. Entonces, yo pensé que era el velador. Y hasta lo iba a asustar, pero cuando... Pues, ¿cuál? No había nadie.
Fíjate, pues mira, ahora vamos a las preguntas que son de protocolo, ¿no? Esas
sí, claro.
se tienen que hacer. ¿Ustedes han grabado, han tomado alguna evidencia, fotografías, videos? ¿Han salido estos seres capturados accidentalmente o intencionalmente en alguna fotografía o video?
Fíjate que hace, en ese tiempo que nos cambiaron para allá, ya era tanto de que nos asustaban que sí decidí un día, un 24 precisamente, uh-huh. Yo pues ya me vine a cambiar, había salido de trabajar y pues ya mi familia ya se había ido con los abuelos a festejar, entonces yo dije no, pues ahorita los alcanzo, me baño y todo, entonces dije, a ver, vengo solo, a ver si puedo grabar algo. Y en la grabación, la tomé como si nada y la revisé y todo, pero pues no vi nada en el momento.
Okay.
Y hasta los dos días, antes de entrar al lugar donde estábamos, había un árbol grande y ancho. Entonces, al fijarse ya uno bien, se ve como una persona iba adelante de mí. Y se ve hasta el perfil de la persona y cómo va, como si fuera marchando más o menos.
Sí.
Entonces, pues sí, me saqué de onda y sí, estoy mostrando el delay y todo, pero pues ya sabes que por una u otra cosa, la verdad se perdió, aparte pues ya el teléfono sí. ya estaba muy viejo.
Sí, sí.
Pero sí, hemos llegado a tomar algunas fotos raras. Me cuenta mi papá que apenas hace un año, creo, porque también hay un gimnasio. Uh-huh. Y ahí siempre se hacen las despedidas de los alumnos y todo. Entonces, en una de esas se tomaron una foto y sale una... Y sale, no sé si una alumna o un alumno que no encajaba ahí. O sea, ahí no, él no existe. Bueno, él no está... Él no era del salón.
Sí.
No era de ningún salón. O sea, era un espíritu de uno de los alumnos.
Okay.
Pero le voy a preguntar a mi papá si la tiene alguien y con gusto se las mandaré.
Pues sí, Alejandro, Armando, ya te estoy cambiando el nombre, Armando, nos encantaría que nos compartieras esto que nos dices, porque incluso cuando tengas esa posibilidad, sacar fotografías de estos lugares en los que se han suscitado cosas extrañas, aunque tú no veas nada, podemos captar a lo mejor en una de estas imágenes o videos algo que pudiera ser ya una evidencia de una situación sobrenatural, Armando.
Sí, claro, y sí, los veladores sí me decían, no saben que ellos ya no...
Permítenos tantito, Armando, vamos a hacer una pausa.
Y regresamos al Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
El miedo a sufrir es peor que el propio sufrimiento. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La mano peluda.
Continuamos estamos recibiendo todos sus mensajes. Saludos a Luis Ruiz, a Alejandro Hugo. Dice, ¿qué pasó con el lamento de la Llorona que dijiste que ayer lo ibas a... Ayer dijiste que ibas a ponerlo hoy, Nacho, más bien. Sí. Alejandro Hugo Michel nos dice eso. Néstor Denis, saludos. Belén Ayala, entre Parque Delta y Centro Médico está cañona la energía. Tan solo pasar fuera del cementerio se siente muy feo. Luis Antonio Morales dice que nos saluda desde las montañas de Denver, en Colorado. Saludos a Alejandro SQ, que dice que es nuevo en este chat y que ya nos está saludando. Pues muchas gracias y bienvenido.
Así es, seguimos con Armando en la línea. Armando, ¿estás ahí, verdad?
Sí, claro que sí, Nacho. Sí, los veladores sí me decían, no, saben que yo ya no, yo ya no quiero estar aquí porque la verdad, anoche sentí cómo se subieron en mí y me estaban abarcando y no me podía ni mover. Entonces al otro día pues renunció el velador y así veladores que se han ido por lo mismo de que sienten que les hablan, que sienten que los agarran, que les jalan de los pies. Entonces sí, sí da miedito.
Algo que no te pregunté, Armando.
¿Sí?
Estas subidas del muerto son justamente ahí, ¿no? En la escuela.
Fíjate que esta sí, no me pasó aquí.
¿Ah, no?
Sí, no, gracias a Dios, no, porque sí, no, sí, no, ya sería mucho.
Ajá.
Pero sí, fue en la casa de mi abuela porque, bueno, ella vive en la colonia Progar, pero vive en un edificio muy viejo.
Sí.
Entonces, pues, ¿para qué te miento? Yo decía, no, la vida de muertos, ¿qué es eso? No, cuando lo viví, por Dios, que hasta lloré. Así te lo digo, que lloré.
Sí, sí. Sí, llegas a la desesperación por la impotencia, ¿no?
Sí, y más porque tú dices, no, estoy dormido. No, estaba despierto. Hasta la tele estaba prendida. Entonces, okay. Por eso es que digo, no, eso fue real.
Muy bien, ¿no? Pues son cosas terribles, pero lamentablemente sí existen. Puede haber una relación, ¿eh? No te creas que no porque no hayas estado ahí cuando ocurrió todo esto, ya es un evento distinto. Puede tener alguna relación, efectivamente. Hay seres que a veces acompañan a las personas, como se dice coloquialmente, se les pegan. Y a donde vayas te acompañan. No sé si alguna vez alguien te ha dicho, ¿con quién vienes? O alguna mención semejante, algún comentario semejante.
Sí, cierto. Así me ha salido pasar, pero pues no. Estuvo grave eso que sí me pasó.
Okay, Armando,
pero
pues...
Pero pues como dices, sí me gustaría que me conocieran para que les platicara bien. ¿Dónde es y todo?
Pues me parece genial, vamos a programar esta entrevista y ahí platicamos, a ver si nos puedes conseguir permiso de poder levantar imagen, es decir, ilustrar un poquito. Yo entiendo que este tipo de situaciones a veces son de doble filo, ¿no? Si la gente se entera,
claro,
cuál es la escuela, pues van a decir, no, en esa escuela no, porque... ahí me espanta, ¿no? Sin embargo, hablábamos de esa posibilidad, ¿no? En el caso de tener dinero, de comprar un rancho donde hay manifestación de ovnis, que se avistamientos llegan muy, muy frecuentemente, o una casa embrujada. De hecho, eso motivó tu llamada, ¿no?
Sí, claro, por ese motivo, porque yo dije, no, ¿para qué quiero rancho? ¿Para qué quiero casa? Si ya con lo que tengo aquí ya más que sobra.
Pues esa es una muestra de que hay mucha gente que también, por el contrario, se interesan muchísimo por estos temas y prefieren visitar lugares en donde ocurren cosas raras. Así somos los humanos de extraños también, ¿no? Desde luego.
Sí.
Entonces,
claro, yo tenía muchas ganas de marcarles porque, pues, imagínense, llevo 22 años oyéndolos desde
muy bien.
95 hasta acá.
Sí, sí.
Y, pues, a mis 28, sí, ya me animé.
Perfecto, pues te decía que ojalá nos pudieras conseguir el permiso para poder ir y entrevistarte, y tal vez si nos dejan levantar imagen sin comprometer el nombre de la escuela, ni mucho menos, ¿no? Algo discreto, simplemente es tratar de obtener alguna evidencia, tratar de investigar cómo está este asunto y saber si es que se puede hacer algo para que, si es el caso de los niños que están todavía atados, como se mencionan, espíritus atados, pues ayudarles a que trasciendan. Pero si pudiera ser el caso de que son demonios, también tratar de liberar ese espacio, en ese lugar.
Sí, claro, porque hasta todavía una de las madres de familia, ahora sí que muchacho que pues falleció aquí en la cocina.
Uh-huh.
Claro que pues no entra a la casa, sino por afuerita viene y deja flores y uh-huh. velas, porque pues aquí falleció su hijo.
Híjole, mira qué triste.
Lamentable.
Sí.
Uh-huh. Pues Armando, muchísimas gracias, y estamos entonces en contacto. Ya tenemos tu número en el WhatsApp, vamos a ponernos de acuerdo y pues te agradecemos mucho.
Claro que sí, ¿no? Muchas gracias a ustedes y por dejarme, ahora sí que por compartirme este espacio.
Muchas gracias, Armando. Vamos a estar juntos.
Ok, Gina, que estén muy bien, que tengan bonita noche.
Hasta luego igualmente, Armando, que pases muy buena noche.
Mira, aquí en Navet nos dice, cuenta la leyenda que hace muchos años hubo un trato entre el gato y el diablo. Dice también la leyenda que ese trato continúa hasta el día de hoy. Es sabido que los gatos nos acompañan y nos protegen. También se sabe que el diablo está siempre muy interesado en coleccionar almas para llevárselas a su ardiente hogar. Cuenta la antigua leyenda que hace muchos años existía una amable y bondadosa persona cuya alma era muy codiciada por el diablo, pero esto tenía muchas dificultades para apropiársela debido a que en la casa había atentos gatos custodiándola. Incentivado por este desafío, fue el jefe de los diablos en persona. Entró a la casa y al encontrarse con uno de los gatos, desplegó todas sus artimañas para convencerlo que le entregara de inmediato el alma de su ocupante. El gato, muy tranquilo y despreocupado, le propuso un trato. Si el diablo le podía contar cuántos pelos tenía en todo su cuerpo antes del amanecer y decírselo con precisión, cuando esto ocurriera, le entregaría el alma de su dueño. Comenzó el diablo a contar a toda velocidad y cuando estaba acabando, mucho antes de lo pedido por el gato, este se sacude vigorosamente, perdiendo el diablo la cuenta y desistiendo de volver a comenzar. Dice la leyenda que el trato continúa, por eso de vez en cuando vemos a nuestros gatos mirar algo que nosotros no vemos, seguirlo con la mirada. También podemos ver cuando se quedan quietos como estatuas y de pronto sacudirse sin encontrar motivos para ello. Es que cada tanto de los infiernos nos manda a algunos de sus empleados para intentarlo de nuevo. Esta es una leyenda de los gatos y el diablo, y pues esta la comparte Edna Beth.
Edna, muchísimas gracias. Y sí, definitivamente no hay animal más extraño y más misterioso que el gato, ¿eh? Son raros en su comportamiento, sí llegan a ser muy cariñosos, pero también tienen unas actitudes que sí sacan de onda, ¿no?
Son una de las mascotas preferidas, Nacho, sin embargo, pues las leyendas lo han vinculado al gato con las brujas, con el mal.
Con el diablo.
Exactamente, y más si es un gato negro, con la superstición, la mala suerte, pero pues todos nuestros amigos que tienen sus gatitos opinan lo contrario, ¿verdad? Aquí tenemos a Soreli, fíjate, nos manda una sabiduría en las redes. Dice, hay miles de maneras de matar el tiempo, pero nadie sabe cómo resucitarlo. Albert Einstein.
Eso es. No, pues ya no se puede resucitar.
No,
definitivamente
ya. Lo que se fue, se fue. Dice, hola, soy Gabriel desde mi Uber, deseándoles por adelantado un sinfín de ilusiones, amor, salud y toda la alegría y la paz que puedas imaginar. Es lo que te deseo hoy y siempre. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Gabriel, pero ahora nos falta que nos envíes esto mismo, pero en audio.
Grabado, sí. Mándanos ese mensaje de voz para poderlo presumir en nuestro programa, ¿no, Gina?
Aquí también tenemos a Marco Antonio Hernández Morales. Dice, es la primera vez que me contacto con ustedes. Saludos, Marco Antonio, bienvenido también.
Claro, desde luego, todos son bienvenidos. Estos amigos que se están incorporando, que no nos conocían, les agradecemos mucho que estén aquí con nosotros y que pasen la voz.
Y esto, ya nos están llegando también más mensajes, y la idea es, sí, recibir estos mensajes de buenos deseos para el 2018, pero también si tú, por ejemplo, vives en California y tienes familiares en Puebla, ¿qué te parece que les mandas un audio a tus familiares de Puebla? O viceversa, también puede ser, Dani, que tú comentabas hace rato que vive en Italia, le manda saludos a sus familiares de Querétaro, y entonces de esta manera, pues como somos un programa que a nivel mundial se escucha gracias a la tecnología, pues podemos aprovechar también este espacio para que viaje a través de la carretera de la información, pues este saludo y este mensaje, y que lo conozca todo el mundo.
Ahora, si quieren complementar este mensaje de voz, esta felicitación de voz para nosotros o para sus familiares, pues pueden también enviar su selfie. En el momento en que lo grabaron, inmediatamente después de grabarlo, tómense una selfie para que sepan cómo se encontraban ustedes justo en aquel momento en que hicieron esa mención, esa felicitación para sus familiares, para que los recuerden tal cual.
Exactamente, Nacho, ya estamos cada vez a menos, ya estamos en cuenta regresiva de que se acabe este 2017 y todavía tenemos mucho que hacer y que compartir, por supuesto, con ustedes, pero el tiempo, Nacho, el tiempo se nos va rapidísimo, y por eso les agradecemos que acudan puntuales a la cita.
Vamos a una pausa, pero antes nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión, y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La gente que muerde la mano que los alimenta, normalmente lame la bota que los patea. Eric Hoffer.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos con relatos que tú quieres compartir. Ya tenemos aquí en la línea a Mariana desde Tlaxcala. ¿De qué se trata? ¿Lo que quieres hoy decir?
Bueno, pues es algo muy cortito, pero es algo que pasa aquí en casa de mis papás. Ellos viven en la zona de Ocotlán y ellos compraron esta casa hace más de 30 años, tengo entendido. Entonces, pues durante todo el tiempo que mis papás han vivido aquí, ha habido ciertas presencias o manifestaciones en la casa. Hace muchos años, desde que yo era muy pequeña, sobre todo en los meses de octubre o noviembre, se escuchaban cómo se arrastraban cadenas en el techo. Empezó con soniditos como si alguien echara piedritas en el techo de la casa, en todas las habitaciones. Sí. Y con el paso del tiempo se empezaron a escuchar en las noches cómo se arrastraban cadenas en todo el techo. Entonces, pues al principio sí nos daba mucho miedo porque no sabíamos qué sucedía. Aparte de todo eso, algunas luces se prenden, otras se apagan, y pues nosotras somos tres hermanas. De las tres, la mayor es la que tiene como que ese don de ver cosas. es como que más sensible. Y ella ha visto varias veces varias presencias. Ha visto un niño en las ventanas o en los pasillos o atraviesa de una habitación a otra. También ha visto a alguien más grande y es un señor el que está. Y también en una ocasión yo iba bajando las escaleras y bien que vi cómo había un niño que estaba agachado viendo hacia una de las mirillas de las puertas de la casa. Entonces, a veces se prenden y se apagan las luces, se escuchan las cadenas, y hay una parte de la escalera de la casa en la que a una hora en particular a veces huele muy muy bien, como a flores, como a azucenas, algo así muy muy llamativo, pero solamente en la esquina de la en el descanso de la escalera. Y ha habido ocasiones ahí mismo donde huele horrible, huele a agua echada a perder. Sí. Y como azufre, ¿sabe? Huele muy muy mal. Hace mucho tiempo vino un señor a limpiar la casa, y cuando él entró, al momento de entrar, justo al entrar a la casa, dijo: esto está mal, porque al parecer entró y ha visto a más de 5 entidades, entre ellas sí, concuerda que es un niño, concuerda que es un señor, ha visto una señora también, y entró y dijo que eran 5 entidades las que están ahí.
Oye, ¿no sabes si antes de llegar a esta casa tus papás, de comprarla, ahí hubo una tragedia, muerte, algo que sea el antecedente de lo que hoy viven?
Claro, tengo entendido que cuando ellos llegaron, toda la zona de Ocotlán, pues era campo. Y tengo entendido que en la parte de atrás de la casa corría un riachuelo y ahí encontraron el cadáver de un señor. También cuando llegamos, la persona que les vendió la casa, al parecer, pues les explicó que todo estaba muy bien, pero cuando mi papá empezó a hacer mejoras a la casa, derribaron un muro y encontraron lo que parecía ser un altar de adoración. Sí, entonces había algunas figuras extrañas y sí era un altar bastante grande. Yo no recuerdo mucho porque yo era muy pequeña, pero sí recuerdo que encontraron esas imágenes y de inmediato llamaron a alguien y vino el sacerdote. Ya han venido varios sacerdotes a limpiar la casa, pero pues la última persona que vino hizo la limpia y se comunicó con estas entidades y dijeron que no se piensan ir, que al contrario están a gusto, pero que no es su deseo marcharse. Lo más feo es que mi papá ya tiene más de 60 años y hubo una temporada en la que él caminaba muy, muy dobladito, ¿sabe? Muy jorobado. Y él no era así. Y cuando llegó esta persona a limpiar la casa, dijo que tuviéramos mucho cuidado porque mi papá estaba cargando a una de esas entidades. Entonces, sí, que por eso se inclinaba mucho. Entonces la persona lo limpió y al parecer pues mejoró, porque ya no camina así. Y vino dos o tres veces a limpiar la casa, pero que al parecer las almas que están aquí no planean irse.
Es que son territorialistas, entonces piensan que eso es de ellos, que los que se tienen que ir son los que llegaron, que sería en este caso tu familia. Obviamente la dueña, en el entonces que compraron la propiedad, pues no les dijo nada para venderla, ¿no?
Sí, exactamente. Y ya llegamos al punto de acostumbrarnos. Algunos sonidos han disminuido, pero sí hay otros en los que son nuevos sonidos. Y por ejemplo, hubo una temporada en la que a una hora en específico, me parece que eran las 3 de la tarde, siempre, siempre, siempre tocaban la puerta principal 3 veces. Siempre, todos los días a la misma hora. Entonces, pues mi papá llegaba ya hasta como hacer bromas, ¿no? Y decirle, pues ya ábranle y que pase. Pero pasó un tiempo y se quitó ese fenómeno. pero siempre ha habido algún detalle. Ahora mis hermanas ya están grandes, venimos de visita a la casa y mis papás mencionan que a pesar de que ellos están solitos aquí, a veces se escucha como si estuviéramos todos arriba en las habitaciones, o se escuchan pasos, se escuchan movimientos, chanclitas corriendo por la casa, cositas así, muy muy seguido.
Como si hubiera una vida paralela ahí, ¿no? Como si seres de otra dimensión estuvieran cohabitando ese lugar, ¿no?
Exactamente. Sí, y pues esta persona dijo que son 5 seres. Yo sí he visto al niño, sé que es como de unos 8 años tal vez. Mis hermanas, mi hermana mayor sobre todo lo ha visto, y pues mis sobrinos me pidieron que relatara esto. Muy bien. Pero pues ya nos acostumbramos, la verdad.
Pues acabas de nombrar varios de esos llamados sonidos de aproximación. Que nos indica precisamente eso, actividad paranormal. Tal vez, como tú lo mencionas, son espíritus atados o almas atadas, ¿no? Que no han querido descansar. ¿Por qué? Ya lo decía Gina, son territorialistas. Para ellos los invasores, los extraños, ajenos a ese lugar, son ustedes y no al revés.
Claro.
Híjole.
Y pues no sé, toda esta zona de Ocotlán, le digo, eran como haciendas, era campo. Entonces nos ponemos a pensar cuántas historias han de haber pasado, cuánta gente durante la revolución, todo eso, pudieron haber fallecido por aquí.
Sí.
Y pues aquí quedaron, ni en el cielo ni en el infierno, tal vez se quedaron a medio camino.
Así es. Oye, pues a propósito de tu comentario, ¿tú crees que entonces lo que está ahí no precisamente son demonios, sino justo eso, seres atados?
Híjole, pues yo creo que son, quiero pensar que son entes que están atrapados. Nos dio mucho miedo cuando, por ejemplo, olía mucho la escalera a agua de panteón o azufre, precisamente por lo que dice la gente, ¿no? Que si es azufre es porque pues alguien malo está ahí. Pero pues como vemos que realmente son muestras, sonidos, pues queremos pensar que están a gusto y no nos han hecho nada malo, entonces tampoco los invocamos o los mencionamos. Quiero pensar que son almas, la verdad, pero pues la verdad no sabemos.
Eso es, mi amiga. Pues te agradecemos mucho tu narración y pues a lo mejor algún día nos invitas a dar un recorrido por tu casa, ¿no?
Claro que sí, sobre todo en los días de muertos, que es cuando aumenta la actividad.
¿En serio? ¿Se agitan más?
Sí, bastante, bastante, es cuando se escuchan más cadenas y a veces ha habido lamentos.
Pero dime algo, ¿ustedes ponen altares y cosas así? ¿Tienen esa costumbre?
Altares, pues nosotros somos católicos, creyentes.
Sí, sí.
En cuanto a altares o tradiciones, solamente ponemos nuestra ofrenda y siempre hacemos oración.
Ok, o sea, ofrenda, ¿sí ponen ofrenda?
Sí, para nuestros difuntos.
A lo mejor por eso se alborotan, amiga. O sea, no es de que ustedes los invoquen, sino que ellos reconocen la fecha porque ustedes colocan su altar. O sea, no necesariamente es así, pero estoy yo tratando de sacar una conclusión, ¿no? De por qué justo en esos días se alborotan, si están ahí todo el año.
Oye, entonces si se alborotan, si serían almas, Nacho, atadas, que no han podido trascender.
Así es.
Y no demonios.
Sí. Okay. Sería interesante ver este año, tal vez tiene razón. Sería bueno ver qué cambios pudiera haber.
Así es.
Para estas próximas fechas.
Pues hay que probar, ¿no? Hay que probar, mi amiga, y hacer oración, y cuando hagan oración en voz alta, pídanles que descansen en paz, que ya no tienen nada que hacer aquí, en este plano, que merecen un descanso.
Claro que sí.
Ok, sí, mi querida Mariana, muchísimas gracias, gracias a tus sobrinos que te dijeron, cuéntalo, cuéntalo, pues ya está. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Qué bueno que te animaste.
Saludos a tus sobrinos aquí.
Hasta luego, mi amiga. Buenas noches. A veces es necesario como que regresarte hasta esa parte, ¿no?
Al origen. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Si quieres volar con las águilas, no nades con los patos. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Queremos más relatos y más experiencias. Nos vamos hasta Tijuana, donde ella se encuentra Josué, buenas noches.
Hola Gina, buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien Gina, ¿y ustedes qué tal?
¿También ya en casita?
Sí, me tocó descansar el día de hoy.
Ah, excelente. Mira qué mejor entonces que nos comunicamos hoy. ¿Qué nos quieres contar?
Bueno, les quiero contar un relato que me pasó con un amigo que falleció.
A ver, platícanos todo.
Yo soy originario de Chiapas. Yo desde niño, pues, vivíamos en un pueblo con varios amigos, ¿no? De morritos, pues, nos criamos juntos. Yo a los 18 años decidí salirme de mi casa y me fui para la Ciudad de México. Ahí viví 5 años. Un día me marca por teléfono mi hermana y me dice, oye, ¿ya supiste? Y le digo, ¿de qué? Tuvo un accidente tu amigo. ¿Y cómo? Le digo, sí, es que chocaron en una moto y pues se accidentó y está en coma. Él quedó en coma, de hecho ya en mayo, hace 5 años que él falleció. Él tenía 21 años.
Ay, muy joven.
Sí,
muy joven, y pues se tiró al vicio prácticamente. Él empezó a tomar desde los 18 años, tomaba y pues, prácticamente pues eso fue lo que acabó con su vida, porque pues iba en moto y tuvo un accidente de lo borracho que iba. Él te digo, tenía 21 años. Cuando mi hermana me avisa, pues yo prácticamente empecé a hacer llamadas para sus familiares y me dijeron, no, pues sabes qué, sí, tuvo un accidente, pero ya despertó. Despertó pues al segundo día que estuvo. Pues eso fue sábado, domingo, lunes, el día martes, despertó, pero no se acordaba casi de nada. Pues prácticamente él estuvo 2 días despierto y otra vez volvió a caer en coma.
Oye, en ese pero momento que estuvo despierto, en esos 2 días, ¿él actuaba normal o no se comunicaba?
Él sí se comunicaba, hablaba normal. De hecho, él hablaba normal, pero estaba en terapia intensiva. Estaba muy delicado. Solamente la mamá y su esposa. Bueno, se puede decir que su esposa, porque él tenía 16 años cuando empezó a andar con una señora de 32.
Ah, ándale.
Sí, sí. Está tremendo, mi amigo. Y pues sí, te digo que pues despertó a los 2 días, se volvió a quedar inconsciente, quedó en coma. Solamente dejaban pasar a la mamá y a la esposa. Y pues así quedó. Tardó una semana, estuvo conectado artificialmente. Estaba conectado a una máquina. Y él respiraba prácticamente pues por la máquina, ya no respiraba por sí mismo. Decidieron mejor pues hablar con la mamá, ¿no? Con la familia, pues el doctor habló con ellos, les dijo que pues prácticamente él pues ya no tenía vida. Porque pues cuando le dio coma igual sufrió muerte cerebral. Sí, y pues la mamá pues era el último de todos sus hijos y pues se negaba a desconectarlo. Aquí lo que pasó fue que yo no pude ir a verlo. Yo me quedé con eso. Cuando a mí me dijeron, ¿sabes qué? Tu amigo ya murió. Pues prácticamente él tuvo muerte cerebral, pero pues obviamente nadie regresa de eso. Cuando a mí me dijeron eso, pues yo nada más estaba esperando a que me dijeran, porque pues allá en el pueblo pues ya tenían todo, ya tenían preparado todo, pero todavía en el hospital pues todavía no lo desconectaban, porque tenían la esperanza de que pues pudiera despertar. Pero el día que ahí me dijeron, ¿sabes qué? Pasa esto, esto y esto, pues nada más van a esperar dos, tres días más, y él no despierta, lo van a desconectar. Yo en ese tiempo andaba con una muchacha. Sí. Ella creía en la Santa Muerte. Uh-huh. Y un día me dice, oye, ¿qué tienes? Y le comento la situación. Y me dijo, yo no creo en eso, ¿verdad? Pero yo sé que existe lo bueno y lo malo.
Sí.
Ella me dice, mira, yo le voy a decir a mi niña, porque ella decía mi niña, yo le voy a decir a mi niña que si te lo va a dejar, que te lo deje bien, y si no, pues que se lo lleve. Yo en ese momento, pues yo nomás le dije, pues sí, no, o sea, yo en ese momento no tenía cabeza para nada. El día que lo iban a desconectar, ese día en la noche, bueno, en la madrugada, yo soy muy miedoso, soy demasiado miedoso para todo. Ese día era en la madrugada cuando en el baño estaba pegado a mi cuarto, pues el único baño, el baño lo usaba yo nada más.
Sí.
Y me fueron a golpear la pared.
¿Con toquidos?
Sí, fueron tres veces.
Ah, dale, tres.
Pero te repito, yo soy bien miedoso. Y en ese momento dije, perdón por la palabra, dije, güey, si eres tú o si te viniste a despedir, en serio, gracias. Porque desde niños, o sea, prácticamente desde niños nos juntábamos, eran muy buenos amigos. Y me quedé tranquilo, no me espanté ni nada. Así que hoy en la mañana, pues yo prácticamente apagué el teléfono, yo ya sabía que lo que iba a pasar, porque pues no había esperanza para él. Ya en la tarde me marcan, oye, te estamos marcando, un montón de mensajes, pues ya lo desconectaron, ¿no? Nada más están esperando que lo lleven a la casa ya. Mis amigos del pueblo, oye, ¿vas a venir? Y le digo, no, pero si es tu amigo, ¿por qué no vas a venir? Y le digo, es que yo tenía mis razones, pero mis razones eran que yo no quería ir porque yo no quería verlo ahí. Años conviviendo para que yo lo viera ahí, y dije, no.
¿Viste que no lo soportarías?
No lo soportaría, eso fue lo que yo tenía, pero yo me lo quedaba guardado, me preguntaban y yo, no voy a ir. Y no fui. Pero aquí lo raro fue que dos, tres meses después, bueno, yo cuando me levantaba todos los días, yo me quedaba pensando, no lo asimilaba. Decía, no es cierto, pero sí. ¿Cómo se va a ir mi amigo? Está joven, ¿cómo se va a ir? Y era de todos los días que yo me preguntaba, ¿por qué?
Sí.
Y como a los tres meses de eso, yo siempre lo pensaba y me quedaba pensativo, yo me acordaba mucho de él. Y un día, después de que falleció, a los tres meses, lo soñé. Pero yo lo soñé en mi casa, que iba para mi casa, allá por donde vivo, allá en el pueblo. Iba yo y me sale su primo, con uno que nos llevábamos súper bien. Me dice, oye, José, te hablan. Y yo, ¿quién? Le digo. Pero ellos saben que yo soy muy así. Yo cuando voy para mi casa, yo no volteo a ver a nadie. Hasta en mi sueño le dije, no, pues que no tengo tiempo, ya me voy. No, es que te hablan. Y me dice, no, es que no tengo tiempo. Me dice, espérate nada más. Y me quedé aquí en la esquina donde vivíamos, donde nos sentábamos siempre. Y iba saliendo él de su casa, mi amigo, el que falleció, va saliendo de su casa y me dice, hola. Y yo me quedé ido en mi sueño y me senté y me puse a llorar. Y lo único que le dije, güey, ¿por qué? ¿Por qué te fuiste? Me dice, no estés triste, yo estoy bien. Y le digo, pero mira, todos te extrañamos, tu mamá, tus hermanos, todos. Él me dijo que él estaba bien, me dijo que estaba bien, que no sé, yo no me preocupara por nada porque él ya estaba bien. Pero yo no sabía que tiempo después me enteré que como sus familiares iban a la iglesia. Ajá. Pero a él no le gustaba ir a la iglesia. Tiempo después me enteré que él le pidió perdón a Dios. Ajá. Cuando ella estaba agonizando, le pidió perdón.
Oye, pero esto de que le pidió perdón, ¿él te lo dijo a través del sueño?
No. Eso me lo dijo su familiar. Su familiar me dijeron, es que él se entregó las cosas de Dios. Y le digo, ¿cómo? Si es que mi papá, bueno, su tío de él, me dijo, me...
Sí.
Llegaba con la Biblia y le empezaba a leer versículos de la Biblia.
Uh-huh.
Y cuando él despertó, pues le dijeron, ¿sabes qué? Entrégate a Dios. Y él dijo, sí, yo le voy a pedir perdón a Dios. Si él me saca de esta, yo voy a hacer todo.
Uh-huh.
Pero pues siento yo no sé, verdad, la verdad, siento yo que con lo que él me dijo, que él ya estaba bien, quiero pensar yo que, pues no sé, que a lo mejor sí se fue al cielo, quiero pensar yo, no sé.
Sí,
no sé.
Oye, y cuando lo viste en este sueño, ¿lo viste tranquilo, contento, triste? ¿Cómo es que te reflejó?
Lo vi alegre, estaba feliz. Él estaba feliz, él me dijo, ya no se preocupen, yo estoy bien.
Uh-huh. Y esto...
Demasiado alegre.
También te causó tranquilidad, ¿no? El saber que él estaba bien.
Me causó mucha tranquilidad. Ahí quedó mi sueño, Gina, pero yo, en estos 5 años que yo, en ese año, pues... Yo fui a mi casa y me fui de vacaciones a la casa. Un día me encuentro a su primo.
¿Y qué te dijo el primo?
Me dice el primo, ¿ya fuiste a verlo? Y le digo, ¿a ver a quién? Ya fuiste a ver, porque se llamaba Miguel. Ya fuiste a ver a Miguel a su tumba. Tiempo después me enteré que él igual soñaba, lo soñaba, pero lo soñaba diciéndole que se fuera con él.
Oh.
Sí. Después el muchacho me dijo, oye, ¿sabes por qué te dije esto? Le digo, ¿por qué? Porque es que yo lo soñaba. En mi sueño me decía, vente conmigo. Eran muy apegados.
Uh-huh.
Él dice que lo empezó a soñar porque en ese momento este muchacho estaba en Estados Unidos y él no pudo tampoco ir a verlo cuando falleció.
Pero aquí lo que... preocupa el hecho de que se fuera con él, ¿no? Que le pedía que se fuera con él.
Exactamente.
Y oye, pues, porque fíjate que aquí, Josué, no podríamos estar tan seguros que efectivamente era tu amigo. Vamos a una pausa y regresamos, ¿te parece? El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Exigir es fácil, señalar es fácil, delegar es fácil, juzgar es fácil, pero dar ejemplo, eso sí es difícil.
Sabiduría en las redes.
porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos con Josué. Le comentaba que cuando vemos a través de sueños o apariciones a algún familiar o amigo que de repente dice mensajes como "vente conmigo", ya está muerto. Entonces aquí no estaríamos tan seguros que efectivamente es el familiar, sino alguna entidad que está queriéndose hacer pasar precisamente por esa persona. Pero vamos a continuar con Josué. Estamos contigo.
Sí, Gina. Tito le decía que se fuera con él. Pero te vuelvo a repetir, este muchacho estaba en Estados Unidos y no pudo ir al entierro. Él, cuando se rezó para el pueblo, el muchacho tampoco quería ir a verlo. Él no quiso ir a ver su tumba. Él estaba de que no quiero. Y muchos dicen que a lo mejor fue por eso, que a lo mejor lo soñaba demasiado. Si yo lo soñaba mucho, él lo soñaba más que yo. Hasta que un día su mamá de muchacho le dijo, oye, ve a verlo. Uh-huh. Porque pues está raro que él te diga, ven conmigo, vete conmigo. Uh-huh. El muchacho tuvo que ir y pues le pidió perdón. Le dijo, ¿sabes qué? Perdóname si una vez te fallé. No sé, eso fue lo que más o menos supe yo. Pero ahí te va lo otro. Así como dices tú, no sabemos si era él, porque este muchacho tiene unos familiares que igual creo que hacen brujería, no sé, y pues no pueden ver al muchacho y siempre les andan tirando basura o cualquier cosilla. O sea, como hacen brujería, empiezan a tirarles cosas. Sí. Esa es la otra versión. Te digo que a lo mejor no fue mi amigo o su primo de él, a lo mejor fueron los vecinos, pues su misma familia. Uh-huh. Que le tenían envidia, por si siempre le han tenido envidia a ellos.
Mira, podría la envidia de personas que quieren causar el mal por el simple hecho de causarlo, ¿no?
Sí, porque igual en ese tiempo este muchacho empezaba a ver sombras atrás de él.
Oye, ¿él actualmente cómo se encuentra?
Pues el muchacho sigue en Estados Unidos. Tengo comunicación con él, pero te digo, sus familiares de ellos van a la iglesia. Su papá pues ya falleció, pero su papá era pastor. Y los muchachos prácticamente, pues gracias a Dios, les va bien. Son tres muchachos. Pues dos muchachos están en Estados Unidos. Este muchacho, pues con el que se lleva súper bien, su primo, pues él está en el otro lado, a él le va muy bien.
¿Y los que tenían la intención de hacer la brujería o el trabajo ya no tienen contacto con él?
Son vecinos, es que son vecinos, son vecinos.
O sea, ¿en el otro lado también?
No, son vecinos aquí en el pueblo.
Okay. Sí, o sea, ya no lo ven a él.
Ya no lo ven a él, pero pues tienen, pues allá en el pueblo pues son vecinos, pero no, ya no está él directamente ahí, está en Estados Unidos. Sí, sí. Pero pues son...
Vaya,
y te vuelvo a repetir, igual el muchacho pues miraba sombras en ese tiempo cuando estuvo allá en Chiapas, allá en el pueblo. Él estuvo allá, miraba sombras. Igual dicen que decían pues que mi amigo se ponía a silbar por las noches ahí en un tipo corredor, ahí donde él pasaba para entrar a su casa, lo escuchaban silbar.
Okay. Vaya, Josué.
Igual un tiempo, dice que la mamá de mi amigo, el que falleció, pues dice que lo miraba en un pozo. Lo miraba, como ellos tenían un pozo ahí en el patio, ahí lo miraba sentado.
Oye, ¿tú crees que no descansó en paz?
La neta, Gina, yo siento que tengo algo de culpa también, porque yo siempre, hasta hoy en día, yo todavía lo sigo pensando, Gina. No hay día que yo no lo piense. Hasta un día yo le dije a su primo, oye, le digo, ¿te puedo hacer una pregunta? Dime, dice, ¿tú crees que yo estoy bien? Y me dice, ¿por qué? Es que yo me acuerdo de su cumpleaños, yo me acuerdo del día que murió, yo a veces le publico en el Facebook, Gina, yo sé que nadie lo va a ver, pero yo tengo, siento eso, me sale del corazón publicarle cuando es su cumpleaños. Hermano, Dios te bendiga, donde quiera que estés, un abrazo hasta el cielo.
Oye, José,
a veces subo historias.
¿Sabes lo importante es recordar si está bien, tener esas experiencias, algunas vivencias, recuerdos, pero el tratar de llamarlo o querer que esté aquí, esto pues no podría dejarlo descansar en paz?
Exactamente, eso fue lo que me dijo su primo. Ya, güey, ya, suéltalo. Ya van para 3-4 años, ya suéltalo. Y le digo, es que no puedo, o sea, yo todavía lo tengo en mi corazón. Le digo, yo sé que estoy mal, le digo, por eso te quería pedir un consejo a ti, ¿qué debo hacer? Le digo, ya déjalo de ser, déjalo, porque si no, no se va a poder ir en paz. Ya son varios años, José, y pues ya mejor, déjalo por la paz. Cuando yo platiqué con el primo, me sentí bien. Voy a decir que no, sí, me lo recuerdo, pero ya no tanto como antes, que yo me acordaba de él y yo donde estuviera yo me ponía a llorar.
Sí, lo entiendo. Pero ya han pasado, ¿cuántos años?
En el 17 de mayo, hace 5 años.
Ok, pues sería importante, si tienes una fe, una creencia en Dios, que hicieras una oración por él y que se encuentre en ese otro plano de trascendencia, para que tú también puedas estar tranquilo y no culparte de nada, simplemente recordar a un muy buen amigo que se adelantó en ese camino.
Sí. Y de hecho, Gina, te digo que pues en ese año que él murió, yo fui en diciembre a ver a mi familia, porque pues la pasamos muy mal en ese entonces, porque en ese año murió mi amigo, murió mi primo y murió la mamá de mi papá, mi abuela.
Oh, muchos.
Y pues yo estaba con la necesidad de ver a mis papás. Yo dije, hoy los tengo, mañana quién sabe. Uh-huh, y sí, te digo, fui a ver a mi familia. Te digo que me encontré al primo y me dice, ¿ya fuiste a verlo? Le dije, no, deberías de ir. Yo le digo a un amigo con el que nos llevábamos igual, le digo, oye, llévame a ver su tumba. Sí, me dice. Cuando yo llegué a la tumba, yo prácticamente me hinqué llorando, me puse a llorar en su tumba. Uh-huh. Y yo diciendo, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Y se los juro que tal vez no me crean, pero se los juro por lo que yo más quiero, que es mi madre, que yo cuando estaba al lado de su tumba, había una flor de hoja de, bueno, cempasúchil le dicen, flor de muerte.
Sí, sí, sí.
Estaba seca. Ajá. Y estaba parado la tumba, estaba en medio, mi amigo estaba del otro lado y la flor estaba al lado mío. Cuando yo estaba ahí llorando, se movió la planta. La empujaron.
Como para darte una señal.
Sí, hasta hoy en día siento las cosquillas, ¿no? ¿Cómo te puedo decir? ¿El escalofrío?
Sí, sí, sí.
Cada vez que yo me acuerdo de eso. Y estaba al lado mío y se movió, prácticamente se movió, la empujaron. Y mi amigo se me queda viendo y me dice, ¿qué viste? Me dice. Y le digo, ¿qué viste tú? Me dice, güey, creo que yo estoy loco. Le digo, esta planta se movió. Yo también la vi, dice. Sí. Y le digo, ¿verdad que se movió? Me dijo, sí, se movió, me dijo. Y le digo a mi amigo, abracé a mi amigo y le digo, ¿sabes qué? Le digo, esto quiere decir que él, creo que él dijo, ya era hora de que vinieras a verme.
Sí. Quédate con ese contento mensaje de un saludo, de una manera en que él quiso darte un saludo.
Sí, y fue algo bonito, Gina, fue algo triste y bonito a la vez, pero yo me quedé con eso y que dije, bueno, ya sé que si fuiste tú, gracias, en serio, porque no, yo lo necesitaba que él supiera que yo fui por lo menos a despedirme. Y te vuelvo a repetir, lo he soñado varias veces, que así como cuando jugábamos, así como estábamos más morritos, pues así jugando, ¿no? Pero la última vez que lo soñé así, algo feo soñé, fue que un día, yo igual, tiempo después, eso fue hace como 2 años creo, iba yo para mi casa, otra vez en el sueño, y me dice, lo encontré él afuera de su casa, pero pues ves que los sueños pues son raros, ¿no? Yo pues yo en mi sueño ya no lo vi muerto, o sea, yo lo vi pues normal, pues un día normal, como lo miraba todos los días. Sí. Y lo vi sentado y le digo, oye, ¿qué tienes? Porque estaba triste. Y le digo, nada, estoy triste, me dice. ¿Pero qué tienes? Y me dice, no, nada. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Me dice. Y le digo, dime. ¿Vas a ir al velorio? ¿A cuál velorio? Le digo. No, no vas a ir al velorio. Y le digo, no, no voy a ir a ningún velorio. Ese día me desperté como a las 10, 11 de la mañana. Me marca su primo. Y me dice, Josué. Y le digo, sí, dime, ¿qué pasó? Le digo, acaba de morir mi abuela, me dijo.
Oye, Josué, pues muchos fallecimientos cerca de ti, pero ya sabes que esto solamente es un hasta luego. Algún día te vas a poder reencontrar con ellos y nosotros te agradecemos muchísimo que nos hayas confiado estos momentos tan difíciles en tu vida y te mandamos un saludo.
Sí, Gina, igualmente. Cuídense, gracias por escucharme.
Gracias
hasta
a ti.
Luego, mi amigo.
Saludos.
Bye, hasta luego.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
El que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Vámonos con más experiencias porque el tiempo va pasando. Escuchemos.
Gina y Nacho, una disculpa por estar muy distanciados, pero la verdad, el trabajo me está consumiendo demasiado tiempo. Me da mucho gusto saludarlos esta noche. Ya ven que les había comentado la última vez de cuando mi mamá estaba enferma de cáncer, que le quitaron la matriz cuando se la iban a llevar a la Ciudad de México. A un lugar que se llama Metepec. Y a mi abuelita se le apareció una viejita que le dijo que no la llevaran a ese lugar porque mi mamá iba a fallecer pues ahí. Ese fue mi último relato que les había contado.
¿Sí?
Ya que cuando regresamos volteamos hacia atrás, ya no logramos ver a la viejita, aunque la buscamos entre la multitud de la gente, nunca la llegamos a encontrar. Bueno, ahora déjenme contarles algo que me contó mi mamá. Ya tiene tiempo. Ellos, aquí soy de Tecuanapa, que ya les había dicho.
¿Sí?
Aquí en el pueblo o ciudad, como se le pueda decir, hay dos ríos. Un río que se llama San Francisco y el otro le dicen el río de las Cazuelas. En medio de los dos ríos antes había una casita que cuando mis abuelos se vinieron aquí a este pueblo, porque ellos no son de aquí originarios, llegaron aquí y fue el único terrenito que les prestaron en medio de los dos ríos y ahí estuvieron viviendo mucho tiempo, no supe cuánto la verdad. Bueno, ahí en ese terrenito pues déjenme comentarles que estaba la casita, había una llave de agua donde estaba un árbol de... Bueno, sigue estando ese arbolito de guanábana. Y ahí era un terreno grande. En ese terreno, pues, ahí mi abuelo cultivaba su maíz. Sembraba maíz, frijol, o sea, son terrenos de siembra. Se lo prestaron y pues aprovechaba esa oportunidad, pues, porque aquí prácticamente ellos llegaron sin nada. La verdad, sin nada. Bueno, corrían los tiempos de lluvia, en los meses de junio, julio, agosto, que son los tiempos más lluviosos, que hasta parece que se está cayendo el cielo. Déjenme comentarles que estaban, dice, un día, ya pues en la tardecita, eran como las 4, pero aquí cuando llueve, pues prácticamente se oscurece, se ve como si ya fuera de noche. por lo mismo de que las nublazones son muy intensas, o sea, hay demasiadas nubes y estamos rodeados entre cerros y se ve oscuro. Bueno, recuerdo que me dijo que eran que como entre 3:30, 4 de la tarde, era de día, pues se vino una nublazón bien fuerte. Dice que estaban cenando y pues las casitas antes eran de horconcitos, o sea, no eran de lámina ni de nada de eso, y eran palos puestos así uno tras otro, así. O sea, ya se imaginarán las casas pobrecitas de antes, o sea, que los techos eran de lámina nada más arriba, pero abajo pues nada más eran puros palos, o sea, puestos para que no se metiera, algún animal. Bueno, y pues se ve, alcanza a ver hacia afuera, pues, tanto de adentro hacia afuera como de afuera hacia adentro. Se alcanza a distinguir quién está, quién camina y todo eso. Bueno, dice mi mamá que estando cenando, mis tíos andaban jugando afuera. Y se metieron porque empezaron los truenos bien fuertes. Y en la parte de la de ahorita donde es un camino, vieron una señora que abrió la tranca y se metió, pero dice mi mamá que ella vio a la comadre de mi abuelita. Bueno, dicen que le dio la vuelta a la casa y le dijo: comadre, véngase, vamos a comer. Y cuando pasó el relámpago, dicen que vieron una, así como una mujer, pero vestida toda de negro, así como si trajera una capucha en la cabeza y con los cabellos largos. Y comadre, ¿es usted?, me gritaba mi abuelita. Y ya fue, a mi abuelo ya no le gustó eso y pues allí, acá pues antes era de agarrar el machete y salirle, pues. Mi abuelo agarró, abrió la puertita de madera que tenía, salió, pero esta señora se metió entre el maizal. El maizal pues ya estaba grandecito, dice que mi abuelo era alto, ya casi tenía la estatura de mi abuelo. Mi abuelo medía casi los 1.80. Sí. Y se metió entre el maizal y mi abuelo atrás y mis tíos aquí pues se acostumbra a tener arma, o sea, escopeta, salió con la escopeta y el otro con el machete y mi abuela también, y van atrás de la señora, ¿sí? El chiste es que llegaron a la parte final del terreno y pues no hay por dónde salir, el río estaba sumamente crecido, o sea, la sorpresa de que no la vieron. Nadie la vio, mi abuelito se subió a un árbol que le dicen aquí jiniquil, se sube y de ahí pues se ve todo el terreno y no hay nadie, prácticamente no hay nadie. Eso fue una vez, porque de ahí dice que la volvió a ver otra vez, pero que nomás que como si caminara hacia el río, pero no, o sea, dicen ellos que sintieron como si bajó la temperatura bien fuerte, así bien fea, y aparte empezó a oler mal, pues, o sea, como si algo se hubiera muerto por ahí cerca y tuviera ya varios días de descomposición. Y pues, ellos siguieron, pero nunca hubo un lamento ni nada de eso. Ah, sí, me pasaba que los perros se fueron ladrándole y aullando al mismo tiempo atrás de esta aparición o persona o quién sabe qué cosa fue, pero dice que iban aullando atrás de ellos, y no, pues mi abuelo por más que la buscó, no había salida para ningún otro lado, nunca la encontraron, la verdad, nunca supieron. Bueno, tal vez es una anécdota muy corta que me contó mi mamá. Más adelante le voy a contar más cosas. Pues ahorita le digo, el trabajo me consume mucho tiempo, estoy saliendo muy tarde, ya bien cansado, pero me da mucho gusto saludarlos, que estén bien, que Dios me los cuide y me los bendiga. Ah, de veras, se me estaba pasando. Hace como una semana, no recuerdo qué día, si fue miércoles o jueves, estaba oyendo que dicen que hacían como limpias a los niños con las camisas sudadas de la persona, de preferencia del hombre,
eso
algo
sí,
así,
dijo alguien.
Que hacían limpias a los niños. Bueno, miren, les voy a comentar acá algo así muy breve.
A ver.
Acá para la parte de Guerrero, lo que es Costa Chica, se tiene o se tiene la creencia prácticamente de que aquí existe. Hablaban ustedes del mal de ojo. Ya me acordé. Bueno, aquí hay varias cositas que le dicen mal de ojo, berraquera, todas esas cositas. Bueno, aquí dicen que para la berraquera, el papá, de preferencia el papá, quién sabe por qué, porque los hombres son muy fieles prácticamente, o sea, no creo que haya berraquera, dice que debe llegar el papá y antes de meterse a bañar, ponerle el calzón usado prácticamente, o sea, al bebé, ponérselo encima de la ropa, pues prácticamente.
¿Para protegerlo?
No así desnudo el niño o niña, o sea, tienen que poner así. Y cuando se va a dormir el niño, lo tienen que envolver con la camisa del papá, que porque según el sudor es más fuerte, algo así, y aleja las malas vibras, las cura y todo eso. Igual para hacer curaciones de espanto, pues muchos utilizan para barrer, hasta el huevo, la albahaca, hacen sus rituales de aquí de copal, te lo ponen en, o sea, como si fuera un cuadro, uno en cada esquina te ponen el copal y te empiezan a rociar agua bendita y todo eso, y ahí te van diciendo, pues, las personas que saben de curaciones. Y el mal de ojo, pues aquí prácticamente a los niños pues le ponen su famosísimo ojito de venado, una prenda roja, un alfiler, no sé, ya de cada cosa. Y cosa curiosa, que ahí cuando les dicen que le hacen mal de ojo a los animales, porque los animales, ya sea un ejemplo, un perro, un gato, empieza a quedar lagañoso. Ajá. Bueno, así, no sé si suena en forma de chiste o no sé, a los perros así cuando andan lagañosos, que dicen que los ojean, que ya no quieren comer, uh-huh, pues lo que hace, llega el hombre de familia de la casa de trabajar, cuando se va a bañar, se quita la ropa interior, los calzones, y con eso se los empieza a tallar, pues, en los ojos y en la cabeza del animal, o sea, lo talla prácticamente completo al perro, desde la cabeza hasta la punta de la cola, con el calzón
usado. Eso no lo había oído, ¿eh?
Y cosa de admiración, se les quita, no sé en qué esté, pero se les quita. Bueno, Gina y Nacho, fue algo breve que quise, que quería aportarles. Que Dios me los cuide y me los bendiga, que tengan una excelente noche, y gracias por esperarme, porque sí, a veces me tardo en decir un relato o algo. Tengo muchísimos, la verdad, pero el tiempo aquí en el trabajo me consume mucho. Bueno, Gina y Nacho, los dejo para que sigan con el programa. Es hora de ir a comer porque ya es noche. Ándele, que Dios me los cuide y me los bendiga. Saludos desde Tecuanapa, Guerrero, su amigo Gonzalo.
Gonzalo, gracias. Agradecemos doblemente tu participación, porque a pesar de que tienes muchísimo trabajo, te das tu tiempecito para poder platicar con nosotros y también aportar esto que jamás lo había escuchado y que ya se queda aquí para alguien que lo quiera tomar, o bien para que también nos lo puedan confirmar en qué otros estados de la República hacen lo mismo.
Una limpia con la ropa interior de un varón, caray. Bueno, pues todos los días aprende algo nuevo.
Todas las noches te agradecemos, y hoy no es la excepción, por haber estado y acudido a esta cita donde escuchamos temas de lo paranormal. Esto no acaba, mañana continuaremos con todo lo pendiente, y si tú también te quieres unir con un relato, te esperamos. Que Dios te bendiga, que tengas excelente noche. Soy Gina Avilés.
Yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan una estupenda noche, descansen, y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.